Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 10 y 8, y nosotros aquí estamos acomodando todavía la cabina. 18 de esta mañana maravillosa, 8 de julio del año 2023. Buenos días, mi querido Ramón Quintero.
Muy buenos días, feliz sábado, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles
tenemos a el teacher, profesor, experto en... ¿En qué?
En canto. ¿Experto en qué?
En canto, en teoría y solfeo. Denison Suárez. Buenos días, Denison. Ahora sí, grita. Adelante.
Así es. Y quienes te van a acompañar hasta hora de mediodía en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica.
Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Recuerda nuestros números de contacto en cabina. Tenemos el 361-1059. 362-1059.
Para mensajes de texto vía SMS y WhatsApp contamos con el 0412-390-7129.
Así es. También recuerda seguirnos y estar conectadísimo con nuestras coordenadas digitales. En todas las redes sociales nos consigues como Mundo Virtual FM.
Nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
En Instagram me puedes conseguir como @soyyolicezapata. Al señor Quintero lo consigues como Ramón Piso Quintero Piso C.
Me pueden conseguir en Instagram, en Threads, en...
Pues ya vamos a hablar de Threads. Yo también estoy en Threads.
Ah, tú también.
Por supuesto. Primero que tú, déjame decir. A mí Instagram llegó y me dijo, ¿te metes o te meto?
Upa.
Y dije, ok, me meto.
Horario infantil, por favor. Seguimos.
En la red social.
Las redes de Caliente.
Facebook, Instagram, Twitter y próximamente también Threads como Caliente Estéreo 1059. Nuestra conexión digital para que continúes en sintonía de nuestra programación, aún estando fuera de las dos ciudades donde consigues nuestra señal abierta, calientefm.com.be.
Y nuestro canal de YouTube es, ubíquenos allí, Mundo Virtual FM, pegado. Busquen allí en YouTube, pulsen allí la lupa y escriban Mundo Virtual FM. Allí van a tener nuestro canal con los últimos videos publicados.
Allí pueden conocer al caballero tecnológico y a esta belleza tropical.
Y a nuestro experto en juegos que estuvo la semana pasada.
Sí, él se reintegró la semana pasada, sí. Y esta semana dijo, ya va, denme chance. Déjenme agarrar otra vez mínimo.
Vamos a recordar también nuestro podcast, que lo tenemos así actualizado. Escriban allí en su navegador de Google Podcast, Espacio Mundo Virtual FM, y allí van a tener la selecta selección de proveedores de podcast, que al seleccionar cualquiera van a tener la lista de programas que hemos publicado.
10 y 15, vamos a escuchar un tema y al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Find me somebody true.
Retro Virtual.
Diez y veinte, vamos a ver qué hechos acontecieron un día como hoy, 8 de julio, en el mundo de la ciencia y la tecnología. En el año de 1966, IBM libera el lenguaje de programación PL1. PL1 es acrónimo de Programming Language 1, lenguaje de programación 1. Fue propuesto tal cual por IBM para responder simultáneamente a las necesidades de las aplicaciones científicas y comerciales. Esto disponible en las novedosas plataformas de utilidad general IBM 360 y más adelante en el IBM 370.
la época de la computación de los que se disfrazaban de chicheros.
Se disfrazaban de chicheros.
Para usar computadora tenías que usar bata.
Ah, fíjate. Ay, tú, Dios. Qué interesante.
Sí, yo recuerdo. Bueno.
¿Tú llegaste a usarla?
No. Gracias a Dios, no.
Por fin ya vemos.
Yo sé bata, pero en el liceo, cuando los laboratorios.
El laboratorio,
de biología,
exacto. Biología, exacto.
Muy bien. En 1969, IBM libera el Customer Information Control System, o SICS, para los IBM 360. SICS, un entorno muy conocido a nivel bancario, a nivel de alta transaccionabilidad, hecho por IBM. Customer Information Control System, o SICS, es un monitor de procesamiento de transacciones en línea de IBM que actúa como una interfaz entre el sistema operativo y los programas de aplicación para permitir el procesamiento de transacciones en línea de gran volumen y alta velocidad. Esto generó un cambio radical. Imagínense ustedes, esto es del 69 y yo recuerdo que a mediados de los 80, ya casi entrando a los 90, se seguía hablando de SICS.
Exacto, imagínate. Tú y yo no estábamos ni siquiera en planificación.
Una tecnología bien hecha. Ese es el tema de las tecnologías bien hechas, que perduran.
Sí, bueno, eso es lo interesante, lo importante, que evolucionen y se mantengan. En el año de 1978, Dan Bricklin trabaja en el diagrama de estado de la primera hoja de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en una pizarra. Y cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una gran cantidad de pasos de forma muy tediosa. Esto impulsó a Bricklin a pensar que podía replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero-hoja de cálculo para ver los resultados de la fórmula que intervenían en el proceso. Su idea pues se convirtió en VisiCalc, la primera hoja de cálculo y la aplicación fundamental que hizo que la computadora personal dejase de ser solo un hobby de entusiastas para las computadoras. Y así se convirtió también en una herramienta de negocios en las empresas.
VisiCalc, bueno, esta sí la recuerdo. No, yo la usé, pero fue digamos que de refiloncito, porque cuando yo estaba ya comenzando, Ya estaba Multiplan y ya estaba 4 Pro y otras hojas de cálculo. Pero esto marcó el inicio de la PC a nivel de negocios. Parece mentira, ya se usaba lo mal llamado, que bueno, el llamado microcomputador. Gracias a estas hojas de cálculo se le dio muy fuerza a nivel comercial. Muy bien. En 1995, Sega lanza en Europa su videoconsola Saturn. Es la cuarta videoconsola de sobremesa producida por Sega, perteneciente a la quinta generación de videoconsolas. Es la sucesora directa de Mega Drive y compitió con la PlayStation de Sony y la Nintendo 64.
Así es. Y en el 2005, Sun Yat-sen fue sentenciado a 21 meses por el virus Sasser. Esto fue 21 meses de prisión. Con 18 años, este estudiante de ciencias de la computación de origen alemán, fue arrestado por desarrollar el virus Sasser. Las autoridades alemanas pues se llevaron a Yat-sen en parte debido a la información obtenida en respuesta a una oferta de recompensa por parte de Microsoft por $250,000. Uno de los amigos de Yat-sen reveló que su amigo no solo había creado el gusano Sasser, sino también Netscape.ac, una variante del gusano Netscape. Sasser es un gusano informático que afecta a equipos de versiones vulnerables de Microsoft, los sistemas operativos Windows XP y Windows 2000. Se especula que el 70% de los problemas que hubo en Internet durante el año 2004 fue precisamente a causa de este gusano.
Gracias a este muchacho.
No, increíble. Y corrió con suerte porque para el momento en que lo detienen y lo descubren, era menor de edad. Estaba ahí cerquita de cumplir los 18 años y lo juzgaron como menor de edad, porque si no, la condena habría sido más grande. Así es. 10:27, identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual por Caliente Estéreo 105.9.
Buscando Ando.
Diez y cuarenta y dos Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, por la señal de Caliente Estéreo 105.9. El programa de tecnología que te demuestra que todos somos programadores desde el momento que somos concebidos en la barriguita de mami. Ya empezamos a generar todos esos conocimientos y los vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida.
Excelente.
Bueno, vamos a hablar de Auracast en Buscando Ando el día de hoy. ¿Qué pasa si los auriculares Bluetooth pueden sintonizarse sin problema alguno con televisores en cualquier aeropuerto, gimnasio o bar? ¿No te parece que sería divertido si un amigo puede compartir fácilmente contigo el audio de una película que está reproduciendo en su computador? Pues los asistentes a la experiencia Auracast del Grupo de Interés Especial de Bluetooth en el Congreso Mundial Móvil recientemente experimentaron nuevos y emocionantes casos sobre el uso como este, que es de primera mano, gracias a la última innovación en audio inalámbrico, Bluetooth Low Energy Audio y las últimas plataformas de auriculares que están totalmente calificadas para admitir esta nueva tecnología. Bueno, eso sería maravilloso. Sino, bueno, sí. aunque ya...
Eso suena muy
bonito. Ya antiguamente podíamos hacer eso con determinados dispositivos, no tanto como conectarnos y escuchar, pero sí de repente hacer cambios de canales, cierto manejo no tan extensivo,
bueno,
como esta tecnología que se está proponiendo actualmente.
Sí, pero Auracast, que vamos a decir que es la siguiente generación de Bluetooth, va a permitir que si tú tienes en tu casa un dispositivo Bluetooth y le habilitas el broadcasting o la difusión, cualquiera va a poder conectarse a ese equipo Bluetooth
y va a poder escuchar
y compartir el audio de ese equipo. Eso es una excelente noticia. Ahora vamos con la mala.
Bueno, como todo... No vamos a decir que todo lo bueno tiene lo malo. Digamos que todo blanco tiene su lado negro.
Ajá. Lo malo es que todos los dispositivos Bluetooth que tenemos hasta ahora no funcionan con Auracast. El problema, sí, vamos a decir que estas nuevas empresas están tomando la decisión de decirle a todo el mundo, miren, ¿ustedes saben qué? Voten todo eso, pero el Bluetooth que tienen, porque aquí viene esto. Eso no pueden generar compatibilidad hacia atrás, porque vamos a decir que el protocolo implementado de Bluetooth anterior es muy complejo, y este Auracast plantea una arquitectura totalmente distinta. Entonces, se les hace muy costoso hacer compatibilidad hacia atrás. Eso es, que los equipos actualmente funcionen con estos equipos nuevos Auracast. Amén de que va a ser complicado que un dispositivo de estos anteriores se conecte a ese dispositivo y aún así se genere la difusión. No se puede. Entonces, ellos están tomando la decisión de decirle a la gente, mira, amigo, ese Bluetooth que usted tiene no sirve. No va a servir con Auracast. Entonces, si usted está en un aeropuerto y le dicen, mire, estamos habilitados a Auracast, y usted va a ver un televisor allí donde le van a decir, mi señal de Bluetooth es tal, y si usted tiene unos audífonos Auracast, usted va a poder
tomar
el audio de ese televisor en el aeropuerto, imagínese usted. Entonces,
y escuchar lo que hay.
Y escuchar allí sin ningún problema. Y todo el mundo puede estar pegando gritos, pues, con sus audífonos y viendo su televisión.
Exacto.
Va a estar allí.
Y bueno, oye, pero me parece excelente, no solamente en los aeropuertos. A veces en mi casa es una pesadilla ver una película, televisión, porque alguien está jugando, alguien está escuchando música.
No,
hay dos seres vivos por allí que están ladrando, vecinos que están pegando
sí,
gritos.
Entonces, tanto eso, sino que entonces está bien, puede ser que estos televisores nuevos te traigan Bluetooth, pero entonces se conectan a un solo auricular. Entonces,
correcto.
Oye, está bien, una persona está viendo chévere, pero ¿qué pasa si en la familia hay tres
hay
personas?
Hay dos o tres, exacto.
No puede.
Están los abuelitos que ya vamos a desconectarnos de esta
exactamente.
Locura. No se puede.
Lo conectas a la corneta, pero entonces estás con todas esas inclemencias del aire, que es lo que estás comentando, el
exacto.
grido, la cosa, el perro. La...
Sí.
Entonces...
Bueno, no son inclemencias, es vida. Es lo natural,
sí.
Es lo normal.
Vamos a decir, vamos
pero
a decir
queremos algo de silencio.
Hay cornetas que te tienen ese dispositivo, digamos, en cadena, de que tú conectas el Bluetooth a una corneta y luego va a la siguiente y se van conectando. Entonces puedes encadenar distintas cornetas, pero eso no es Auracast. Auracast es que una misma fuente difunda.
Exacto,
entonces
esa misma.
La mala noticia es que todos los que tenemos dispositivos Bluetooth, eso se va a quedar en el pasado muy pronto, lamentablemente. O sea, simplemente es agarrar y bueno, decir chévere, pero hasta aquí llegó.
10:47, vamos a escuchar un tema y al regreso continuamos conversando sobre estas bondades que viene a Auracast, que trae Auracast, esta nueva tecnología donde ya nuestro Bluetooth tradicional no nos va a servir.
Adelante.
10:47. Conversando sobre Auracast, que va a permitir a los desarrolladores pues continuar mejorando esta calidad, la latencia y el consumo de energía de los tipos de dispositivos de audio Bluetooth existentes, incluidos auriculares, audífonos, parlantes y más, va a conducir a un amplio soporte para audio Bluetooth en audífonos y también para otros dispositivos auditivos. Lo más importante es que Auracast presenta el audio de transmisión que permitirá nuevos casos de uso de audio que van a cambiar la vida y definitivamente mejorar la forma en que nos relacionamos entre nosotros y el mundo alrededor
eso
nuestro.
Eso es muy cierto. Sí, esto va a cambiar, esto va a ser una revolución cuando salga la nueva versión de Bluetooth Auracast. Primero porque vamos a tener que botar todo lo que tenemos. Y después, cuando adquieras eso... Mira, es que ahora vamos a tener radios.
A mi esposo le va a dar algo.
Vamos a tener
que botar mucho.
Sí, pero imagínate tú que tú andes en la calle, que tú estés en la calle y tengas tu material de radio dispuesto en Bluetooth y que cualquiera en la calle se acerque a ti, porque Bluetooth va a ser 11 metros, que estés en el transporte público y sean capaces de oír lo que tú estás emitiendo. Imagínate tú el poder que te da eso.
Por supuesto, siempre caliente estéreo, siempre.
Por eso, pero que tú lo emitas desde tu teléfono, tu material, no señal libre, señal Bluetooth. Bueno, habría que ver si la señal de radio pueda ser emitida a través de Bluetooth. Entonces, bueno, imagínate tú, el señor Vaca nos va a decir, todo el mundo con el celular habilitado
todo
ahí
el
caliente.
Mundo habilitado,
y a 11 metros van a poder
sí.
oír caliente. Pero
ahí está.
Entonces, esto es un tema. Una vez que la industria del audio de consumo se involucró en este tema de Bluetooth, ¿qué pasa? Que ellos vieron que Bluetooth se quedó. Bluetooth no avanzó.
No avanzó.
Entonces la industria de audio vio y dijo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando?
Exacto, ¿cuál es el siguiente
se
paso?
Se determinó que era necesaria una rearquitectura completa de cómo el audio sería compatible con Bluetooth. O sea, esta gente agarró y dijeron, bueno, vamos a matar esto y vamos a agregar esto.
Exacto.
Tomaron esa decisión, es muy fuerte, pero bueno. Completar un proyecto de este alcance es un logro increíble de este audio Auracast, que fue el proyecto de desarrollo de especificaciones más grande en la historia de Bluetooth. Imagínense ustedes, esta gente reescribió Bluetooth. Lo que resultó en la creación de más de 20 nuevas especificaciones de Bluetooth con un total de miles de páginas de especificaciones. Auracast tiene el potencial de ofrecer nuevos casos de uso de audio que cambiarán la vida y que realmente mejorarán la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Las experiencias de audio compartidas pueden unirnos, como también pueden desunirnos.
Pues. Por
supuesto, a lo mejor tú pones un material que a lo mejor a alguien no le gusta.
A alguien no le gusta.
Bueno, que tú
no,
estás
no
promoviendo
quiere.
Tal, no sé qué. Bueno, es lo mío. Eso, bueno. Es como todo.
Cámbiese de canal de Bluetooth.
podremos escuchar claramente los anuncios y la música cuando estemos en público, lo cual es importante para todos nosotros, pero fundamental para las personas con pérdida auditiva. Finalmente podremos desactivar el silencio de los televisores en lugares públicos. Y eso es solo el comienzo. Ahora acá realmente mejorará nuestras vidas a través de la transmisión de audio. Imagínense ustedes que ustedes entren a un restaurante y esté todo calladito. Y todo el mundo con los audífonos puestos.
¡Qué maravilla!
Y resulta que cuando usted se siente, le diga, mira, si usted sintoniza este canal de Bluetooth, va a tener todo el audio de la televisión que está ya pegada a la pared, que tiene 120 pulgadas. Y usted se conecta y ¡wow! ¡Mira! La película, la cosa. Y va a ser,
fíjate,
y va a ser otro zombie más dentro del restaurante.
De repente estos sitios donde cuando están los eventos deportivos y de repente tienes a los niños con un televisor y las comiquitas, los dibujos animados, y tienes otro televisor donde hay, qué sé yo, alguna serie de Netflix, que cada quien se pueda meter en su canal. Bueno, ya va. Papá, que se meta con su que pegue gritos allí con su deporte mientras que la señora se conecta a Netflix y el niño está viendo sus dibujos animados. Toda la familia disfruta, todos estamos chéveres. Ojo, no es que estoy diciendo que es que nos vamos a mantener así las 24 horas del día.
Es que
pero
sea el problema.
Podemos salir a compartir en familia y de repente divertirnos de esa forma,
fíjate,
también.
Fíjate que estás...
Lo que pasa es que vamos a recordar que las cosas bien manejadas, bien llevadas... bueno. Tienen buenos resultados. Bueno. Lo que pasa es que siempre nos vamos a los extremos. Ese es el problema. No hay que ser extremista con eso, pero tampoco nos podemos cerrar a esta posibilidad. Piénsalo, bebé, como dicen
ahora,
por ahí.
Ahora no vas a ver en los restaurantes conversaciones. Todo el mundo va a estar con los audífonos oyendo películas.
Bueno, eso depende, música. Porque si van conmigo y hacen eso, me levanto y los dejo ahí. Y paguen ustedes la cuenta. 10:55, identificamos. Y al regreso continuamos con más, pero al regreso te vamos a estar conversando cómo saber si una foto es editada.
Programa tus ideas.
Once y diez, hora de programar nuestras ideas. ¿Y con qué vamos a programar hoy nuestras ideas en mundo virtual? Pues vamos a ver cómo podemos hacer para ver si una foto es editada. Esto, bueno, los programas de edición de fotografía cuentan con altos efectos visuales al punto en el que se vuelve complicado distinguir entre la realidad y un montaje. Herramientas como Photoshop pueden realizar montajes tan bien logrados y muchas de estas fotografías terminan en portadas de revista a nivel mundial. Y eso lo hemos visto cualquier cantidad de veces, precisamente cuando decimos vamos a hacerle Photoshop a una imagen porque quiero que me quites aquí, me pongas allá, bórrame las arruguitas, quítame las canas que no se vean. Bueno, es todo un trabajo de edición. A veces se pasa la mano y sencillamente le borramos la personalidad a esa persona de tanto que photoshopea. Entonces, ¿cómo podemos saber si una foto es real o está realmente manipulada, trucada? Eso es lo que vamos a estar conversando acá con esta aplicación.
Bueno, vamos a decir que hay diferentes formas, programas y aplicaciones que facilitan la identificación y chequeo de la veracidad de una foto.
Suelta la lengua.
Ajá.
Suelta la mocha.
El primer consejo es consultar con los metadatos de una foto. Esto ya lo habíamos cubierto en el programa anterior.
Sí.
Oye, si usted coloca los metadatos de la foto, quién lo hizo, en qué fecha, qué sé yo, ya allí cuando menos comenzamos a decir, bueno, cuando menos esta foto es de la fuente original. Esto se puede realizar en las propiedades del archivo, ¿ok? Eso busquen simplemente ver cómo hacer que la información propia de ese archivo, decir el autor y la fecha en que se creó al menos. Eso nos puede ayudar a nosotros, claro, si nosotros como autores ya photoshopeamos, ya modificamos nuestra foto, a vencer otra cosa.
Yo photoshopeo mis fotos.
¿Sí? Bueno, tengo una mala noticia y te voy a mostrar.
Claro, yo saco cintura forzada.
Es muy fácil, bueno, es muy fácil.
Esa cintura de avispa que ustedes ven, esa no es verdad.
Es muy fácil, ¿no? Vamos a decir que hay formas de saber si una foto ha sido trucada, si ha sido editada.
No, yo se los digo de una vez. Conmigo no hay mucho problema.
Eso, vamos a decir que una forma más especializada de cuidarnos es mediante la página Photo Forensics. Vamos a decirlo de una vez. Hay una página que nos ayuda. Esta permite un análisis más directo y preciso de las fotografías para esto. Se debe subir una foto del computador o copiar la URL de una foto en línea. La página mostrará también los metadatos más avanzados de la foto. Photo Forensics pasará la foto por el filtro oscuro. Si esta es real, tendrá que verse de manera uniforme en el filtro. Los bordes deben estar simétricos y todo debe verse igual. Vamos a decir que si hay un test que falla todas las ediciones de foto, es el pasarlo en negativo. Photo Forensics, que es una página que vamos a recomendar, y bueno, cuando publiquemos en YouTube vamos a colocar allí el video de la página, nos va a ayudar, una vez que hagamos ese pase, digamos, a fondo negro o en negativo, bueno, yo no sé si la nueva generación sabrá que es una foto en negativo, Ay, Dios, estoy preocupado.
Ya va, todavía se utilizan los fondos negros. Todavía uno camina por allí.
Bueno, vamos a hablar. Sí. ¿Sabrá nuestra nueva generación que es un fondo negro?
Por favor, papás y mamás de nuestra generación.
Eduquen allí a sus hijos y explíquenle que es un fondo negro, porque yo desde aquí
mi muchacho, no, ya va, yo confío en mi generación. Vamos, googleen
fotos. ¿Y qué estará diciendo ese viejito ahí? y que sabe de tecnología sobre negativo y fondo negro. Bueno,
busquen allí. Ese señor mayor que se sienta ahí habla con esa chama que está ahí.
Que anda hablando pistoladas ahí. Bueno, resulta que Photo Forensics lo usan para, vamos a decir que, lo que es ingeniería forense a la hora de identificar crímenes. Esta es una de las tantas herramientas que se usan, amigos. ¿Qué pasa si tú me pasas, si tú envías
esto
una
no
foto?
Esto no es ciencia ficción.
Esto no es ciencia ficción. Serio, tú exacto. Puedes enviar incluso una foto fraudulenta. Tú puedes agarrar y colocarte allí, no sé, en posesión de un vehículo o algo, y decir, mira, ese carro es mío, por decir algo. Eso simplemente con este tipo de herramientas se puede ver si la foto es trucada. O que estuviste en determinado sitio, combinas a hacer una coartada porque ocurrió un crimen en algún lado. No, mira, quita la foto, mira, autor, fecha, no sé qué tal, y mire, ahí estoy. Entonces te pasan por este tipo de herramientas y ven, mira, la foto está editada.
Y ven, corre.
Entonces, vamos a decir que desde el punto de vista de... vamos a decir que hay muchas fuentes o muchos motivos para saber si una foto está trucada. Una, la que decía yo, Lice, que es la más vamos a decir que es la
más convencional.
La más alegre es que, oye, mira, de repente fulana, oye, se quiso poner bonita. Más bonita de lo que ya es, perdón.
Gracias.
Oye, vale.
Ya, cero y van
zumbate
dos.
No, zumbate, no, te estoy sumando una flor.
Cero y van dos.
¿Quieres photoshopearte para poner más bello, para embellecer aún más lo imposible de embellecer aún
no,
más?
No se me olvida la pasada de coleto.
Ya tú sabes que sí. Te voy a tirar una buena flor, tío.
Bueno, ya no vale.
Bueno, pero ya va, tú estás diciendo que tu foto chopea toda tu foto.
Claro, yo soy honesta, la cintura de avispa, esa no es verdad.
Ah, bueno.
Es lo único, el resto de belleza sí es.
Bueno, entonces vamos a decir que cada vez existen más aplicaciones y editores web para retocar y eliminar las imperfecciones o defectos que puedan tener nuestras fotografías preferidas. Todo esto genera que la realidad, que la realidad se distorsione y nos pueden hacer creer cosas que no son lo que aparentan. Vamos a continuar en el próximo corte.
Sí, vamos a escuchar un tema y al regreso para que sigan pensando si photoshopean o no photoshopean la foto y para ir descargando.
Y los problemas que puede traer eso.
Y para ir descargando la aplicación y se pongan a jugar un ratico. 11:16.
¡Epa!
¡Ay!
¡Vamos! 11:21. Tuvimos por allí un pequeño pestañeo. Ustedes saben que eso es normal. Eso oye, pasa, no pasa no, nada. Pegamos un grito. Yo espero que no se haya escuchado lo que dije.
Esa fue la guitarra de Kurt Cobain. Ese, oye, demasiado decibeles.
Y si escucharon lo que dije, perdón.
Exacto. No fue mi culpa.
No fue mi culpa. Fue... Ese es mi lado oscuro.
Fue el desespero.
No, ese es mi lado oscuro.
Upa.
Sigamos conversando sobre... No es Aura Cas, estamos hablando de Photo Forensics. Sí, porque del tío hasta se me fue el
tema. Estamos hablando de cómo saber... Cómo saber si una foto es editada.
Correcto.
No, quedaste timbrada con Aura Cas.
No,
me asusté. Vas a tener que botar tu dispositivo Bluetooth.
No, me asusté. El auge de esta moda, ¿no? De esto de... Ay, Dios. De editar siempre un poco nuestras fotos, pues ha llegado, sobre todo con la aparición de las redes sociales, como Instagram, Facebook, Snapchat, las plataformas que nos tientan a utilizar filtros para hacernos más guapos y que permiten acentuar algunos rasgos físicos. Tú sabes que esto a mí me preocupa particularmente con estas redes sociales que son específicamente para hacer amistades peligrosas, no tan peligrosas, y amistades con derecho. Porque entonces photoshopeas tanto o haces tantas cosas.
Bueno, mira, yo he
que
oído
una
casos,
cosa es la foto y cuando llegas a la realidad, mira, tú dices, ok, ¿qué pasó aquí?
Yo he oído casos de personas que ven a alguien en foto
y se enamoran
y,
se
y después cuando la ven en persona es que ni la conocen, le pasan por el lado. Por y entonces está la otra, mira, que ¿y tú qué? No, yo no tengo real. No, pero es que no, nos venimos a encontrar. Tú eres la de la foto. Oye, tienes que abrir la red social y ver, pero este eres tú. No.
Y es que eso va un poco más allá.
Oye, ¿qué cosa?
Ahora también con este arte de maquillar es todo un tema.
Sí.
Porque entonces
cuando empiezas a ver con la cantidad de maquillaje y las obras de arte que se realizan con los maquillajes, porque hay que decirle y darle el crédito y el honor a lo que es, al maquillador.
Pero es que hacer
tan espectacular, y a veces muy naturales,
a veces no es recargado. Y tú dices, me tomo la foto así, y el día que voy a la cita, voy solamente con mi polvito normalito, un poquito de Rimmel y el labial, y es totalmente diferente que uno dice, ¿qué pasó aquí?
Yo recuerdo por allá en mis años mozos.
En los años cuando, 1600.
Oye, que tú conseguías a la chica.
Del otro programa.
Exacto, sí. Me decían por ahí, tú sabes. Una cosa así de que, oye, conocías a una chica. Ay, chévere, bueno, vamos a salir, no sé qué, bueno, vamos a encontrarnos. Y de repente cuando están en una, vamos a decir, conociéndose más, ves a la chica que se quita las pestañas, se quita las uñas, se quita el fondo, se quita la presión esa que te ponen en el estómago, y cuando vienes a ver
la
lo que
faja,
tienes ahí, un saco de mondongo, tú dices, ¿qué es esto? Dios mío, qué cosa está saliendo yo.
Así como me dijiste hace rato.
No, perdón.
Horario tipo A.
Lo que pasa es que ya te expliqué por qué dije... Oye, pero no, hombre, te va a pasar... Cuando menos prepárame el almuerzo, ¿vale?
No.
Yo sé que me va a tocar
dormir
en el sofá.
El fin de semana.
Entonces, amigos, cuidado. O sea, muéstrense como son. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno.
A veces sí hay problema. 11:24, vamos con un tema. Identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual.
Amor mío.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí.
11:38, esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Ajá, ahí escuchábamos a los amigos invisibles diciendo que ellos no estaban allí, que eso era mentira, que es un igualito a mí. Pero yo te voy a decir una cosa, si se tomó foto y dice que eso es un montaje con foto forensic, puedes desmentirlo
saberlo, si es verdad o no.
O creerle. Entonces, conversábamos que cómo saber si es o no es verdad esa imagen, ese y qué montaje. Eso es un montaje, yo no estaba ahí.
Uh-huh.
Yo esa noche estaba durmiendo. Ah, bueno, foto forensic te lo dice. También tienes otra herramienta, Google Lens, en caso de que la imagen que tenga sospecha esté subida a internet. Esto es tan fácil como hacer clic derecho con el ratón o con el mouse y entrar a la opción buscar imagen en Google Lens. Así nos van a aparecer imágenes que coincidan o sean muy similares, por lo que es probable que te lleves más de una sorpresa.
Uh-huh. De hecho, el tema es que si queremos ir más allá, Google Lens te va a mostrar algo parecido, pero si quieres ir más allá, ya lo comentaste que existe una herramienta que nos muestra el negativo de las imágenes, ya lo comenté. Para aquellos que no sepan qué es negativo, bueno, métanse allí en Google y véanlo, ¿no?
Hacen la inversión, es
para ellos es necesario entrar
en la imagen en negro con delineados blancos.
Se lee Photo Forensics y subir la imagen, se sube la imagen allí y ella hace el estudio. La página web revelará una visualización de análisis de nivel de error, resaltando los elementos que han podido ser retocados y que no podemos ver a simple vista.
Así es.
Y si todo lo demás falla, hay lugares online donde puedes subir una imagen para buscar signos de edición. Si bien los resultados pueden ser algo complicados de interpretar, estas páginas son capaces de leer etiquetas de software, permitiéndonos conocer qué procedimiento se siguió en programas de edición. Aunque, eso sí, si requieren que conozcan las posibilidades en sí para poder interpretarlos. Yo lo voy a decir acá, ¿no? Para aquellos que tengan cierto conocimiento profundo, yo creo que es mucho más fácil saber si una imagen ha sido retocada. ¿Por qué? Porque algunos que manejen Photoshop van a identificar ciertas cosas.
Sí, porque hay determinados puntos, hay determinadas señas, sí, hay determinadas marcas que te dicen.
De repente que me repitas la grama, uno dice, oye, pero este grupo de hojitas está igualita en este lado y en este otro y en este otro. Eso es imposible.
Exactamente.
La grama no puede ser igual. O de repente que me colocas una pared con respecto a la otra y uno dice, oye, pero esta pared está igual a la otra. Y ahí empiezan sospechas. otro tema, que ya lo comentamos en el programa anterior, es subir imágenes de baja resolución. Si tú pones fotos de baja resolución en internet y sospechas que te la editaron, va a ser muy fácil ver la edición, porque la resolución de píxeles que usen en uno u otro caso va a permitir a simple vista determinar si la foto ha sido editada. Y eso ocurre muchísimo. A veces uno ve imágenes que están, qué sé yo, a 1080p, y entonces le ponen algo allí a 240 y ya tú ves la pixelación. Entonces tú dices, ah, ya esto está pixelado, ya esto está modificado.
Exacto.
Hay otro tipo de imágenes que vamos a cubrir más adelante, que son las elaboradas por inteligencia artificial, que simplemente es un software donde tú le pasas las imágenes y él es capaz de editarlas. Por allí salió el Papa saludando al diablo. Yo vi una foto por allí.
Ay, pero qué bonito.
Sí, tal cual.
Bueno, dile Belcebú o no
Francisco
sé, algún otro
saludando
nombre.
Un tipo ahí todo cachudo y uno que bueno, ¿qué es esto? O creo que vi también al expresidente Donald Trump agarrar un montón de policías allí presos. Y esas fotos o esas imágenes son hechas con inteligencia artificial. Es posible determinarlas. También existe software. Como diría Alan Turing, cuando tú ves un problema elaborado por máquinas, la única forma de resolverlo es a través de máquinas.
Con otra máquina, por supuesto.
Entonces, si tú tienes una imagen en inteligencia artificial, hay que buscar la inteligencia artificial alterna, que ya existe, para saber si esa imagen es cierta o no. Entonces, sí existen, y eso lo vamos a cubrir posterior en otros programas, pero ahorita en este momento estamos viendo es el tema del retoque que se puede hacer quizás manual o quizás vía software, o sea, evidentemente con ayuda de algún software, pero quizás a nivel visual y a nivel de manipulación de imagen, digamos, quizás colocándole, cambiándole colores, etcétera, o incrementando la visualización de la imagen para ver pixelación o ver repetición de patrones que pueden no tener sentido. Eso.
11:43, vamos con un tema y ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Ay, esto es solamente la edición de hoy, que recuerda que después, bueno, vamos a poder o vas a poder disfrutarla nuevamente en nuestro canal de YouTube, donde en el transcurso de las próximas 24-48 horas estará publicado.
Ay, Dios.
11:44.
¿Ah,
voy a trabajar? Sí. Once 47, bueno, y ya ha llegado la hora de ir pues cerrando nuestro episodio por el día de hoy, recordándote nuestras redes sociales, Mundo Virtual FM. Allí puedes conseguir información. Tenemos también lo que es el podcast. Continuamos también haciendo la publicación de nuestro podcast y también contamos con nuestro canal de YouTube.
Muy bien.
Estamos en lo que es el mes aniversario, el cumpleaños de Caliente Estéreo, y traemos para ti una serie de sorpresas en alianza con todos nuestros clientes, con todos nuestros aliados comerciales. Así que debes estar bien, bien pendiente con lo que vamos a estar trayendo, estos obsequios, estos detalles, pues cortesía precisamente de nuestros anunciantes. Esto en cada una de las emisiones de nuestros programas. Así que, bueno, mantenerse en sintonía de Caliente Estéreo, porque el 29 es nuestra rumba, porque cumplimos 29 años de trayectoria, 29 años de estar al aire.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, en conclusión al tema que estábamos tratando sobre lo que es el retoque de imágenes, yo creo que el mejor consejo es, oye, si necesitas retocar, hágalo someramente. O sea, y depende para qué lo haga.
Solo lo necesario.
Si usted va a optar por un empleo y se le ocurre retocar imagen, mucho cuidado. Porque incluso puede ser demandado. Porque pueden simplemente decirle que está usando una foto que no es. Mucho cuidado, sobre todo en trámites legales, etcétera. Cuidadito. Eso a veces uno, claro, yo a veces lo comento y las personas se ríen, pero si usted toma una foto suya editada para hacer algún trámite, puede estar incurriendo en alguna falta legal.
En un ilícito legal, así
es. Mucho cuidado.
Sí.
Mucho cuidado. A veces tú sabes, no, es que mi ojo es así, entonces lo quiero poner asado. No, bueno, hermano, Dios lo puso en ese físico, úselo, sobre todo en temas legales. Lo otro es también, cuidadito con las estafas. A veces uno está viendo en internet, algunas redes sociales, no sé, alguien que, tú sabes, alguien que esté por allí cazando corazones y de repente ve a alguien, ¡ay, qué chévere! Ojo, estamos hablando de retoque de imágenes, mucho cuidadito con esas redes sociales, tantas cosas que se oyen. Te citan en tal sitio y cuando vienes allá, bueno, te vuelven loco. Te encuentras ahí con un grupo de personas y bueno, chao pues.
Sí, te vuelven locos no precisamente mucho porque cuidadito. Te consigas una belleza tropical, no. Sino porque
te consigues a unos galanes de otoño que bueno, pues que lo que quieren feroz. Es... Sí. Uh-huh, y ha ocurrido muchísima gente que entonces los dejan por allí en una carretera todo desnudo. Oye, Dios. Entonces, mucho cuidadito, amigos. Ese tipo de perfiles creados falsos es relativamente sencillo ubicarlo. Una cosa así como que, oye, demasiado bonito para ser cierto.
Exactamente.
Entonces, siempre. Mucho cuidadito allí. Ojo, avisor. Si usted ve algo así como que, oye, pero esta belleza 60-90-60, ¿cómo es que? 90-60-90. 90. Bueno, ay, yo cambié los números.
No, pero la deformaste.
Bueno, vale, ya para la edad que tengo ya que vengan como sean. Bueno,
ay,
anyway,
pero...
¿qué pasa? Que si...
Te vas a quedar soltero.
Nos quedamos vislumbrados porque, mira, por fin la oportunidad de mi vida. Ay, amigo, cuidadito. Muy bien, entonces, amigos, vamos a despedir entonces el programa. De verdad, bueno, y el tema Buracast, no es por asustarlos, sigan usando su dispositivo.
Vamos a utilizar nuestros Bluetooth mientras se puedan, mientras estén activos.
Aunque
mientras
estén a la moda. Yo soy muy crítico, yo siempre he dicho que eso de Bluetooth no sirve, yo no entiendo. A veces yo estoy conectado con mi cuestión City y esa cosa se vive desconectándose. Yo, bueno, está bien, será.
Lo que pasa es que.
¿Será el que compré?
Te conectas tú, se conecta otro y entonces.
No, y falla con el Wi-Fi, eso es un tema. Entonces, bueno, oye, yo siempre he pensado que eso tenía que reescribirse y bueno, ya se hizo. Listo. Bueno,
okay,
amigos.
Ok, entonces estuvimos para ustedes hoy bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca.
En los controles con una selección musical, incluso nos colocó unos temas de inteligencia artificial allí. Denison, gracias, Denison.
Así es, en la locución y producción de este espacio.
Les acompañamos Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. La invitación es a que continúes en sintonía de nuestra programación. Ya viene Así Suena en Caliente con José Manuel Acevedo y Jonathan Peña a las 2 de la tarde el Despelote, con Freddy Papelillo y Paco a las 4 Multiverso Musical con DJ Ángel Production. El domingo, mañana domingo a las 8 de la mañana al Son de Matanzas y más, a las 10 La Máquina del Tiempo, a las 12 Ritmo Caliente y a las 2 de la tarde Al Filo de la Tarde.
Oye, una llamada que recibe Manuel que me preguntaba si lo cuántico era virtual. No necesariamente, Manuel. Ya hay máquinas cuánticas, ya hay equipos cuánticos, tenemos que cubrirlo porque incluso ya están vendiendo servicios de computación cuántica y tenemos que explicar de qué se trata y de cómo va esto. Muy a futuro se habla de celulares cuánticos, pero bueno, todavía falta muchísimo porque tenemos que explicar esto. Pero no necesariamente lo cuántico es virtual. Lo cuántico existe. Depende, ¿no? Porque la física es un tema que se escapa a lo que sería este programa. Tampoco me voy a poner aquí curso de física cuántica. Pero sí, yo les recomiendo que lo lean porque ese es el futuro. Eso es lo que viene. Listo, amigos. Se les quiere. Es. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Ya nos están corriendo. Ya llegó la gente. Sí, ya llegó la gente.
Sí, 11:53. Bueno, como siempre, que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que... en Mundo Virtual se te quiere de gratis. 11:53. Chao, chao.